para conocer y transmitir.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
No dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria. Trabaja, aspira, tiene siempre hacia la altura. Rubén Darío. Este 18 de febrero conmemoramos el 155 aniversario del natalicio del príncipe de las letras castellanas y padre del modernismo, Rubén Darío. Nació en Metapa, hoy Ciudad Darío, el 18 de enero de 1867 en León. Rubén Darío fue un poeta, periodista, orgullo de nuestra Nicaragua bendita, siempre libre, soberana, y también es considerado el máximo representante del modernismo literario en nuestra lengua española. Es por esto que desde ya nos preparamos para celebrar y conmemorar este 155 aniversario del natalicio de nuestro príncipe de las letras castellanas, y desde ya se están realizando unas diversas variedades de actividades a nivel territorial. Damos la bienvenida a todas las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima. Sean todos bienvenidos a este programa radial Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Recuerde que puede sintonizarnos en la frecuencia 91.7 FM y en la zona norte de nuestro país puede sintonizar Radio La Primerísima en los 105.3 FM. Esta mañana de miércoles 19 de enero le saluda Gabriela Guevara. Esta mañana estaremos dando a conocer el quehacer que realiza nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional a través del Ministerio de Economía Familiar, siempre en el fortalecimiento del modelo productivo, el desarrollo de la economía del país, continuar transformando lo que nuestros productores, nuestras familias emprendedoras realizan en el campo y en la ciudad. El día de ayer nuestra compañera Justa Pérez Acuña, hablando siempre de cambios, de innovación, de transformación y de los programas que realiza nuestro gobierno a través del MEFCA, el día de ayer nuestra compañera ministra Justa Pérez Acuña estuvo realizando visita a lo que es en Guaslala, Matagalpa. Aquí se realizó lo que es la inauguración de un centro de acopio y procesamiento lácteo, lo que va a venir a fortalecer las capacidades y el rendimiento productivo a las familias de este municipio. Asimismo, a ellos se les viene acompañando desde el Ministerio de Economía Familiar y se les hizo entrega, se les capitalizó mediante la entrega de paquetes tecnológicos lácteos, esto siempre con el objetivo de incrementar su capacidad en el acopio, la productividad y mejorar las buenas prácticas en el proceso, también fomentando la transformación con altos estándares de calidad, garantizando así de esta forma la comercialización y el acceso a mejores mercados. Esta actividad se realizó, como les dije al inicio, el día de ayer en lo que es Guaslala, Matagalpa. El día de hoy estaremos hablando sobre ese trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Economía Familiar. Estaremos conociendo los lineamientos, desafíos y perspectivas de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación, un área importante y sustantiva del Ministerio de Economía Familiar que viene fortaleciendo y transformando lo que es el trabajo de nuestras familias emprendedoras. Estaremos fomentando nuevas ideas para emprender en el cultivo de pitaya, conociendo las variedades y técnicas para su establecimiento. Asimismo, conoceremos las principales plagas que afectan este cultivo y qué es lo que podemos hacer e implementar, las medidas que podemos implementar para evitar pérdidas en nuestras plantaciones. Estaremos fomentando ideas innovadoras en la agregación de valor. ¿Cómo puedo aprovechar yo la pitaya? ¿Cómo puedo realizar la técnica de deshidratación? ¿Qué otros productos puedo elaborar a base de este fruto tan importante? Nuestra compañera Maciel Reyes, de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, nos estará hablando sobre los desafíos del marketing digital para el 2022. Asimismo, también nos preparamos, como le dije de un inicio, nos preparamos para lo que es la Feria Nacional en conmemoración al 155 aniversario del natalicio del Príncipe de las Letras Castellanas. Esto se va a estar realizando del 20 al 23 de enero. Conoceremos más detalles y qué es lo que usted podrá tener estos tres días de feria en el Parque Nacional de Ferias. Esto y mucho más estaremos desarrollando al regresar de nuestra pausa comercial.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
La producción caprina es una alternativa viable para fortalecer la economía familiar y la seguridad alimentaria por su alta eficiencia para producir carne y leche. Es por tal razón que es importante la mejora en la genética. En este sentido, gracias al buen gobierno, se han venido realizando actividades para mejorar la genética aplicando la inseminación artificial tanto en cabras y ovejas.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
En Unidad para la Prosperidad, en este 2022 se continuarán potencializando el incremento del valor agregado de la producción agropecuaria. También se estarán promoviendo tecnologías y procesos de agroindustrialización de fácil implementación para pequeños productores, pymes y protagonistas de emprendimientos familiares. Damos la bienvenida a la compañera Fátima Cáceres, directora general de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación, quien nos estará dando a conocer ese trabajo que se va a estar realizando durante este año, siempre en el fortalecimiento de las capacidades de nuestras familias productoras. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas de nuestra radio La Primerísima. El día de hoy, pues, traemos buenas nuevas noticias, como siempre, nuestro buen gobierno sandinista, de nuestras acciones para fomentar la agregación de valor y la transformación. Desde nuestro plan de buen gobierno nos mandata nuestro plan de lucha contra la pobreza y para el desarrollo humano a trabajar en lo que es el procesamiento de nuestra producción primaria. No seguir vendiendo una producción fresca, sino que agregarle valor con limpiar, con empacar. Ya esto tiene un mejor valor al mercado, ya sean nuestras frutas, nuestras hortalizas, nuestros granos básicos, raíces y tubérculos, musáceas, los mismos no tradicionales que a veces pensamos que no tienen oportunidades en el mercado nacional y mucho menos en el extranjero. Entonces son oportunidades que desde el Ministerio de Economía Familiar fomentamos la producción, la transformación, la comercialización y sobre todo también en el acompañamiento de la tramitología para la formalización de los emprendimientos. Desde nuestro plan de buen gobierno tenemos muchas acciones vinculadas al desarrollo de la agroindustria o la agregación de valor y transformación. Y en este sentido, Gabriela, pues consideramos que es importante potenciar el incremento del valor agregado de la producción agropecuaria, siempre y cuando promovamos unas tecnologías que éstas sean para desarrollar estos procesos de agroindustrialización, que sean de fácil implementación por los protagonistas, ¿verdad? Y en este sentido, ellos puedan mejorar las condiciones de sus emprendimientos, que por ende le va a generar mejores ingresos para su familia. Y en este sentido, desarrollaremos capacitaciones para que los protagonistas puedan aprovechar su producción, la producción general, ¿verdad?, que están sacando hacia el mercado nacional y puedan aprovechar también para sacar y agregarle valor y transformar a estas oportunidades que ellos ven como el último producto de su cosecha, que tal vez no ven un grado significativo, sino que al transformarla pueden obtener un producto de mejor calidad. Y esto es a nivel de todos los rubros potenciales de lo que se produce en Nicaragua. Y en este sentido, en estas capacidades que vamos a fortalecer en los protagonistas, es aproximadamente, ¿verdad?, 94.398 protagonistas de la economía familiar que vamos a fortalecer en temas diversos. Estamos hablando desde acciones concretas de cómo agregarle valor a la producción, temas un poco más especializados en cuanto a la calidad. La calidad, verla como un eje transversal en todo lo que es la producción hasta la comercialización. Y así tenemos también otros temas más especializados en cuanto a la elaboración de productos. La elaboración de productos no solamente con algo que puedes ver o comercializar en el mercado, sino que también tener unas alternativas para asegurar y contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de nuestra familia, que sea tanto para consumo de su familia, de su hogar, que pueda servir para la merienda escolar de nuestros niños, como hay muchas actividades que desarrollamos dentro del Ministerio de Economía Familiar, que enseñamos también no solamente a los protagonistas adultos, sino que también a niños. Tenemos experiencias en este sentido con el Centro Educativo Eduardo Contreras y Doris María en Managua y así también en otros departamentos del país, donde promovemos con los niños estos productos que sean saludables y puedan servir para su merienda escolar. También realizaremos acompañamientos técnicos a nuestros emprendedores, tanto del campo y de la ciudad. Más de 5.000 acompañamientos realizaremos este año. Así es que si usted, emprendedor, tiene alguna necesidad de cómo mejorar su producto, cómo desarrollar una mejor imagen de su producto, cómo realizar un mejor empaque del producto, cómo le rinda mayormente ese producto, porque tal vez desconocemos el aditivo que podemos estar implementando. Esto sí, solo si es regulado, ¿verdad?, con ciertas cantidades y límites. Entonces, en ese sentido, si usted tiene alguna necesidad, no dude en contactarnos al número 853-49890, que este número va a captar toda la información que usted necesite para que nosotros le podamos transmitir estas necesidades. Entonces, repito, ¿verdad?, si usted requiere un acompañamiento puntual en la mejora del empaque de un producto, en el desarrollo de un producto, en la formulación. La formulación les vamos a explicar porque a veces nos dicen, ¿y qué eso? ¿Cómo se come? ¿Qué se traga o no? Simple y sencillamente, la formulación de un producto es de que usted mantenga la misma proporción desde el inicio hasta el final, desde la generación de su abuelita hasta la generación de sus nietos, y esa fórmula no cambia. Hemos escuchado, por ejemplo, en algunos negocios que dicen, ay, este nacatamal sigue siendo el mismo de siempre, no ha variado. Es por eso que hablamos de la formulación, para que tengan las cantidades exactas en cuanto se elabore un producto. Repetimos el número 8534-9890, donde usted puede solicitar cualquier tipo de acompañamiento. También tenemos acciones, ¿verdad?, en cuanto al incremento de la productividad. Y esto lo realizamos con acciones concretas en cuanto al manejo post cosecha, ¿verdad? Y podamos hacer una diferenciación entre un producto que no tenga estos estándares, o digamos podamos clasificarlos para poderlos ofertar de mejor manera, y en este sentido también aprovechar esos excedentes y convertirlos en otros nuevos productos innovadores. Para ello realizaremos 60 investigaciones y validaciones de productos con valor agregado, y esto lo realizaremos con la academia, ¿verdad?, con las universidades y algunos otros centros también de transformación y protagonistas, pues, que puedan diversificar su producción y tener mejor acceso a estos mercados que cada vez son más competitivos y más exigentes. También estamos tratando de acompañar a otros protagonistas de otros sectores, como es el sector madera, metal, artesanía, cuero, textil, entre otros, dado que hay muchos información que nosotros podríamos acompañarle. En otro sentido, también en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de productos, articulando acciones, no solo como Ministerio de Economía Familiar, sino con otras instituciones de sistema para generar la innovación, esa economía creativa que nosotros tenemos que impulsar desde los protagonistas, desde nuestra base, ¿verdad? Porque a veces hay negocios que no los destacamos solo por la imagen o solo por la presentación, sino que también con el producto que nosotros vendemos. Y sea de mejor potencial para nuestros diversos públicos, ¿verdad? También en la generación de conocimientos y habilidades prácticas para la mejora de procesos e innovación en cuanto a la transformación de la agricultura familiar, hemos desarrollado, ¿verdad?, alguna cantidad de materiales, ¿verdad?, que han servido para la divulgación de estos procesos productivos, y en este año nos comprometemos a desarrollar dentro de los materiales formativos documentación que sirva, que esté a la mano del protagonista, ¿verdad? Más de 200 materiales, videos tutoriales que son del interés de ustedes. Por ejemplo, nos preguntaban cómo hacer el empacado correcto de algún producto en particular, y en este caso fue sobre los pescados, en otro caso particular fue sobre la hortaliza, elaboración de productos que nosotros también tenemos que rescatar, por ejemplo el amaranto, cómo hacer un cereal de amaranto. Te invitamos a que participes también de nuestras actividades promocionales del Ministerio de Economía Familiar, y también que puedas ser partícipe de estos videos tutoriales que nosotros estamos impulsando. Vos los podés ver en las páginas de nuestro Ministerio de Economía Familiar y en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, y todo lo que nosotros tenemos para impulsar este tipo de producto, ¿verdad? Rescatando la cultura, la tradición, la gastronomía, la representatividad cultural, ¿verdad? La idiosincrasia nicaragüense, porque eso es lo que nos representa. Muchos productos que tenemos que tal vez no son de dominio público. Entonces, hay muchas recetas, ¿verdad?, de productos, como algo en particular, como es la torta de pescado, que ustedes las pueden ver en estos videos tutoriales. Las tortas de pescado en una sopa, ¿verdad?, propia, que se consume no en todo el país, sino que hay algunas particularidades. Pueden ver otros videos tutoriales, como hemos desarrollado el chilate, que es un producto muy propio, ¿verdad?, y se consume principalmente en Carazo. El mismo atol duro, a veces no sabemos si es de maíz nuevo o no es de maíz nuevo que se hace el atol duro, y hay muchas personas que quieren rescatar esas tradiciones. Entonces realizaremos estos videos tutoriales, también 46 demostraciones y degustaciones en todos los eventos, festivales, concursos y actividades que desarrollamos desde el Ministerio de Economía Familiar, tanto a nivel nacional, ¿verdad?, como en todas las delegaciones territoriales. Realizaremos también la promoción de recetarios y actividades divulgativas para la transformación de productos, como son 6 eventos nacionales. Y para la adopción de tecnología en la cadena de valor de los rubros potenciales que estamos promoviendo desde el Ministerio de Economía Familiar, que aseguren la calidad y la competitividad a estos protagonistas, ¿verdad? Estamos invitándolos a que participen en cursos especializados que vamos a llevar a cabo con el INATEC. Van a ser certificados, y esta misma cantidad de cursos que se habilitaron el año pasado, ¿verdad?, estamos tratando de desarrollarlos este año con una cobertura completamente nacional, teniendo el alcance también de los productos que promovimos el año pasado y los rubros que se promovieron, tanto café, mariscos, estuvimos promoviendo también lo que son productos cárnicos, frutas, hortalizas, lácteos, y un elemento principal. Si nosotros producimos nuestros animales y tenemos unas granjas productivas para lo que es aves, es decir, gallina criolla, gallina ponedora, cerdos, nosotros podemos entrar a estos cursos para poder desarrollar lo que son nuestros concentrados. Nosotros tenemos que apuntar en producir, pero producir sanamente, no seguirle dando a nuestros animales un tipo de concentrado que, uno, nos debilita nuestra bolsa, y segundo, no estamos viendo esos ingresos que entren para nuestras familias. Entonces también estas alternativas van en función de toda la línea de la transformación, desde el alimento que le estamos dando hasta los animales, hasta lo que es una mejor presentación de productos. Y bueno, de esto nosotros realizamos algunas actividades actividades concretas con los protagonistas a nivel del territorio, pero también yo los invito, porque estamos atendiendo a todos los emprendedores nuevos y ya, como decimos, los que ya tienen algún tiempo de andar caminando solos, ¿verdad? Y en este sentido también te invitamos a que te acerques al Ministerio de Economía Familiar para que puedas conocer toda esta oferta de servicios, ¿verdad?, que nosotros tenemos, y de facilitar algunas cosas de lo que nosotros desarrollamos, porque yo puedo ser productor de hortalizas, pero también me quiero dedicar a la transformación. Entonces, ver todas estas alternativas desde la transformación, la producción, la comercialización, y cómo ir enlazando, ¿verdad? Porque tal vez a veces tenemos ese miedo de producir y no queremos vender. Entonces, ¿cómo te podemos enlazar también con otros emprendedores que están viendo ese mecanismo de adquirir productos de mejor calidad, del cual vos también lo podés ofertar? Entonces, en ese sentido, también a vos, emprendedor, te invitamos que te acerques a las delegaciones del Ministerio de Economía Familiar para que pueda ser atendido. En este sentido, no solamente estamos hablando de productores individuales, sino que también de cooperativas, de organizaciones de productores, de asociaciones, de las pymes mismas, ¿verdad?, para poder tener un mejor alcance. Y de esta manera, todo emprendimiento que sea fortalecido en cuanto a las capacidades, también tenemos el programa de emprendimiento en el campo, del cual se vincula todas estas acciones del Ministerio de Economía Familiar, recordando de que podés potenciar tu negocio, podés continuar promoviendo tu negocio de una mejor manera con estos créditos que son a precio, como decimos, justo, y un crédito justo realmente, ¿verdad? Son ciertas pautas para que vos puedas tener la mejora de tu negocio. Entonces, te capacitamos y te podemos llevar hasta este nivel superior, siempre y cuando nosotros pues veamos ese potencial para poderte también promover en toditas las actividades que promocionamos por nuestro Ministerio de Economía Familiar. En nuestros eventos también invitarlos a ustedes a que participen en los concursos, los festivales, actividades que desarrollamos con protagonistas con capacidades especiales o con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Y todos ellos los vinculamos a toda esta acción. Protagonistas que han tenido una transición desde nuestras plataformas, ¿verdad?, nuestros espacios territoriales, nacionales, y podemos llegar hasta lo que es Nicaragua Emprende, Expo Pyme y Fuerza Bendita, con diferentes tipos de alternativas que ya pueden ustedes ir desarrollando a lo largo de todo este año y fortalecer en el dado caso pues que no fue este año, pero ya tenés tu emprendimiento y ya tiene trayectoria, pero necesita un acompañamiento puntual. Ministerio de Economía Familiar también te acompaña concretamente para desarrollar los manuales de buenas prácticas de manufactura, que son un requisito para obtener tu licencia sanitaria. Y también en este acompañamiento te podemos dar toda la información necesaria para hacer los trámites pertinentes para que vos puedas formalizar tu negocio.
Y lo principal también, compañera, es que esto va a permitir la transformación de la economía emprendedora y también la creación de nuevos emprendimientos. Y como bien lo destacaba, seguir participando en lo que son estas capacitaciones, estos talleres, que no solamente que se están realizando a nivel nacional en cada una de las delegaciones, en todos los territorios, y también ser parte desde ya de las capacitaciones y los talleres que se están realizando en el Parque Nacional de Ferias. Este fin de semana miramos la afluencia de la familia de los visitantes, quienes fueron parte de la charla de cómo garantizar una alimentación sana para mi hijo ahorita al regreso a clase, cómo puedo garantizar una merienda escolar sana y haciendo uso de lo que tenemos a nuestro alcance y completamente sano, sin estarles dando tantos químicos o tanto refresco dulce, sino que algo más natural que a ellos les va a ayudar.
Así es. Y Gabriela, pues para finalizar, en este año 2022 apunta Ministerio de Economía Familiar a cuatro elementos importantes: la transformación, que realmente le agreguemos ese valor agregado, transformemos la producción nacional, innovemos y continuemos con la creatividad, que como nicaragüenses nos destacamos muy bien a nivel mundial. La implementación de tecnologías para ir dando ese salto a nuestra producción, y que esto nos conlleve a la sostenibilidad de nuestros emprendimientos. Cuatro elementos muy importantes para considerarlos, y de esto vamos a pasar de una producción artesanal a una semi-tecnificada o más especializada. Y recordemos que hay oportunidades. El mercado mueve y mueve todo lo que está al alcance. Así es que estas son acciones que vos, emprendedor, tenés que retomar para poder mejorar tu negocio y tu capacidad productiva.
Muchísimas gracias, compañera, por esa información tan importante. También le recordamos, si usted solicita el acompañamiento o tiene alguna consulta, puede escribirnos al número 8534-9890. Es el número que nos ha proporcionado la compañera Fátima Cáceres, que inmediatamente se les estará brindando la respuesta y el acompañamiento que usted requiere. Muchísimas gracias, compa. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados sus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Tendencias para la agregación de valor en la producción nicaragüense. La tendencia de la agregación de valor en la producción nicaragüense constituye una opción de negocio para la pequeña y mediana producción, ya que les permite integrarse en el desarrollo económico nacional e incluso internacional, aprovechando las nuevas perspectivas de oportunidades para el futuro. Dichas tendencias de agregación de valor están marcadas principalmente por la existencia de un mercado que esté dispuesto a pagar un precio mayor por encima de la producción, convirtiéndose esto en el valor agregado al producto. En este sentido, las tendencias de agregación de valor en la producción nicaragüense representan un gran atractivo para los mercados tradicionales y alternativos, como son el ser productos únicos con mucha identidad local y, por supuesto, calidad e inocuidad, cumpliendo con las normas que exigen los mercados nacionales e internacionales.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Este 2022 seguimos trabajando en la innovación, asimismo en mejorar el rendimiento productivo e innovar, como bien lo venía destacando la compañera Fátima Cáceres. Damos la bienvenida al compañero Joel Hernández de la Dirección General de Agricultura Familiar. Nos estará hablando sobre cómo podemos fomentar nuevas ideas para emprender desde el cultivo de pitaya. Vamos a conocer las variedades y las técnicas para su establecimiento y así mejorar en este 2022 el rendimiento productivo y asimismo la comercialización. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Buenos días, compañeros, todos. Bienvenidos, compañeros que nos escuchan a nivel nacional, ¿verdad? En diferentes lugares. Bueno, esta vez pasamos a lo que es la producción primaria. Es muy importante cómo nuestro gobierno ha venido trabajando con cada una de las estrategias enrumbado a una agricultura sostenible. Qué importante el día de hoy hablar acerca de ese rubro que es fundamental, como es la pitaya, conocido como el fruto del dragón por sus características, siendo una cactácea y su forma del cultivo. Hablar de emprendimiento o emprender el cultivo de la pitaya es hablar también de una agricultura sostenible, que involucra la parte económica, social y ambiental. Esto nos obliga a hacer un giro muy significativo. Hablar de la agricultura sostenible es tener en todos los medios, en su forma, lo que es el manejo sostenible, principalmente lo que es la diversificación. Es hablar también de las bondades, lo que es el cómo tratar el cultivo en lo que es la parte ambiental, la agricultura ecológica como una apuesta segura, porque realmente en la actualidad nosotros tenemos que ver los cultivos como un negocio. siempre hemos venido hablando que la agricultura es un negocio, no solamente lo que se ve, digamos, por ejemplo, la parte textil, lo que es cuero y calzado, sino que la agricultura como materia prima debemos de verlo como un negocio. Viendo la hablando del cultivo de la pitaya, es un cultivo a mediano plazo, principalmente por su forma de establecimiento. Incluso hablar de la pitaya es también hablar de la forma en el manejo, cómo producirla, cómo propagarlo, la forma de controlar las plagas, cuánto se invierte en cultivar una manzana, es ver la parte financiera también. Entonces, para esto es necesario proyectarnos con este cultivo desde la pequeña escala o a mayor escala. En este caso podemos decir que por el costo por planta anda entre los $1.20. ¿Qué significa? Que en una manzana caben 840 plantas de pitaya, que esto va ligado a, lleva, digamos, un sostén, que es lo que le llamamos el tutor. Puede ser vivo, puede ser un tutor muerto, hecho a base de concreto, o también se pueden utilizar llantas. Por lo tanto, el costo de cada uno es $1.20. ¿Qué significa? Que en una manzana la inversión anda por los $700. La producción, decíamos, es a mediano plazo. Cuando es a mediano plazo, que la recuperación empieza a partir de los 2 años. Cuando ya este cultivo llega aproximadamente entre los 3 y 4 años, ya es un cultivo sostenible. Esto indica que ya no, ya a este emprendimiento, que es lo que es el cultivo de la pitaya, ya no se le hace inversiones extraordinarias, sino que ya de las cosechas que se logran de estos cultivos se puede sostener y se pueden mantener también lo que es la parte técnica. En este caso, los que son las técnicas agropecuarias, como es el control de maleza, como el control de plaga, lo que es la fertilización. Y para este emprendimiento es fundamental la utilización de las tecnologías. Y cuando hablamos de las tecnologías, en este sentido mencionamos que es la parte de la fertilización. ¿Y qué es la fertilización? No es más que la utilización de abonos orgánicos como el bocache, el humus, los abonos líquidos, que esto ayuda a mejorar lo que es la parte productiva. Porque también actualmente la pitaya tiene bastante demanda, no solamente en los mercados nacionales, sino que es un rubro de exportación. Se exporta a Europa, los mercados de Europa y a los Estados Unidos. Es muy demandada a los países centroamericanos. Por lo tanto, dentro del régimen de digamos lo que son para comercialización, para esto exigen que debe ser de forma orgánica, desde la fertilización hasta el control de plagas. Aunque la pitaya tiene pocas plagas le afectan, por ejemplo, son popos, algunos pájaros que no son plagas, pero sí afectan al momento de la producción, que son controlables a través de trampas histológicas, con trampas banderolas le llaman. Y también está la urraca, que son pájaros voladores, pero que realmente pueden ser controlables de esta manera. Otra forma es la polinización artificial. La pitaya, bueno, estamos en una temporada donde aún pues falta lo que es la floración. La pitaya, su producción inicia en abril. Entonces, esto significa que a inicios de mayo ya tenemos las primeras frutas, porque es un cultivo perenne, pero el ciclo es anual. Por lo tanto, la polinización artificial se realiza un momento que hay apertura de lo que es la flor. ¿Y qué significa polinización artificial? Es lo que le llamamos también la polinización asistida, que esto permite que haya formación de fruto, le dicen en el campo lo que es el cuajado de fruto. Esta tecnología ya está siendo utilizada por los productores, pero que realmente hace poco que inició la aplicación de esto. Esto permite también que el fruto se desarrolle más grande, que haya mayor número de frutos por vaina, y también permite obtener el peso del fruto. Cuando utilizamos la tecnología de polinización, entre más cantidad de polen apliquemos en el estigma, mayor va a ser el tamaño del cultivo. También es necesario, dentro de este emprendimiento,
lo que es las podas. La pitaya es un cultivo que pertenece a las enramadas, por lo tanto es necesario hacer podas de vainas, de aquellas que no le da directamente lo que es la luz solar, ya que esas lo que hacen es absorber los nutrientes del suelo y no permiten que haya una buena producción. Otro tipo de poda que se deben aplicar es la poda de tutores. Mencionábamos al inicio que utilizamos tutores vivos, en este caso puede ser el madero negro, el elequeme, el chilamate, el marango, son tutores vivos que se pueden utilizar en estos emprendimientos. Por lo tanto, si hay demasiada sombra, no hay producción. Por eso la pitaya demanda bastante luz, decíamos. Y por lo tanto es necesario estar continuamente realizando estos cortes de las ramas que tapan lo que es la vaina, para que haya, que llegue la luz directa. Otra de las tecnologías también es que podemos utilizar dentro de este cultivo debe ser la diversificación de las mismas especies. Tenemos variedades, más de 5 variedades en Nicaragua, pero es importante que nosotros al momento que vayamos a establecer este cultivo, asociar estas variedades. Tenemos la orejona, por ejemplo, vamos a mencionar la orejona, que es un cultivo que es autogámica. En este caso mencionamos lo que es la polinización, que significa que no requiere de ser polinizada para que haya buena producción. Está la orejona, tenemos la lisa, la pitaya rosa, que tiene buen tamaño, pero que sí también requiere de que haya polinización. Entonces, cuando nosotros aplicamos lo que es el asocio de todos estos cultivos, nos permite hacer un mejor manejo en lo que es al momento de hacer esta técnica de polinización. Pero también es necesario que los protagonistas sepan que no solamente se puede emprender en la producción de frutos, sino que perfectamente pueden trabajar con vivero. La multiplicación es asexual, se puede trabajar a través de enraizamiento, porque también, decíamos que la vaina se propaga de forma directa, pero también pasa un proceso de enraizamiento. Todo es la propagación se da de dos maneras, se da sexual y se da asexual. Pero la que más se utiliza es de forma sexual, a través de enraizamiento. ¿Qué significa? Que se seleccionan las mejores variedades y se diversifica el vivero, y posteriormente nosotros podemos establecer para tener una comercialización de lo que es la parte vegetativa. Recordemos también que este emprendimiento lo podemos llevar a nivel de hogar, a nivel de patios familiares, y lo podemos adaptar en la zona del corredor seco. La pitaya demanda bastante luz y lo que requiere nada más es la aplicación de cada una de estas tecnologías que mencionábamos anteriormente.
Y esto también es parte del trabajo, del desarrollo de la agricultura familiar, el trabajo que se está realizando siempre con nuestros productores, generando las oportunidades para aprender, emprender, trabajar y prosperar, para seguir avanzando, como bien lo destacaban todos nuestros compañeros, en la lucha contra la pobreza y asimismo mejorando el rendimiento productivo y fortaleciendo lo que es los lazos de comercialización de la mano con lo que es el trabajo primario, Joel, la producción primaria, el trabajo que vienen realizando con nuestros productores sobre los temas de capacitaciones, el conocimiento de elaboración de abonos orgánicos, los diferentes temas que ellos han venido fortaleciendo sus conocimientos y capacidades. Asimismo, se viene realizando de la mano otro trabajo importante, como es el valor agregado. El valor agregado que nuestros productores pueden realizar a esta fruta, lo que es la pitaya. Damos también la bienvenida al compañero Humberto Solís, de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación, quien nos estará hablando sobre la técnica de deshidratación de la pitaya, cómo lo podemos elaborar desde nuestros hogares y sobre todo, qué más podemos elaborar en cuanto al tema de valor agregado y la innovación. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Buenos días Radio Escucha, y gracias a Dios pues porque este día soleado un poco, podemos ver de que realmente hay deseo de seguir triunfando en esta nueva Nicaragua. Podemos decir de que el deshidratado de pitaya es una manera como nosotros también podemos agregar valor a estos productos de deshidratado, pero también estamos dándole mayor vida útil a estos productos. No debemos de perder de vista de que la pitaya como alimento es un alimento hidratante y de alto valor nutritivo, que nos aporta azúcares naturales, fibra, niacina y vitamina C. Son valores de azúcar entre 9 y 15 gramos por cada 100 gramos. Esto se absorbe lentamente debido a la acción de la fibra soluble que nos aporta. Y entonces es un alimento adecuado para todo tipo de personas, principalmente para aquellos que padecen de diabetes. Decimos esto que en Nicaragua, pues, el consumo de esta fruta fundamental en la alimentación de las personas, es por esto que es esencial darle mayor visibilidad e importancia a la biodiversidad alimentaria que tenemos en Nicaragua. Esta fruta nosotros la podemos deshidratar con, y aquí es donde requerimos a veces equipos, tecnologías apropiadas, pero también tenemos deshidratadores artesanales que lo hemos venido capacitando a nuestros productores, a nuestros protagonistas, cómo elaborar un deshidratador. Y entonces estos deshidratadores perfectamente pueden deshidratar esta fruta de la pitaya. Hay diferentes deshidratadores, unos eléctricos, otros que son convencionales, pues, que podemos decir, otros que nos aprovechamos a través de los rayos solares de forma directa y vamos girando de tal manera que el producto no se nos vaya a quemar. Al final, pues, tenemos un producto sano y que nos sirve para poderlo empacar y poderlo comercializar. Entonces, ¿cuáles serían estos pasos para que nosotros tengamos una fruta deshidratada? Es muy simple porque, como todo producto, el área donde nosotros vamos a procesar, lo que tenemos que trabajar es una área limpia, donde primero tenemos que hacer inspecciones y limpieza de esa área. Luego hacemos la selección de esta fruta, que sea la fruta hermosa, la sana, y logramos llevarla a un lugar donde es el área de lavado. Lavamos bien esta fruta. Recordemos que ninguna de las frutas o alimentos deben de utilizarse detergente, porque esto estamos implicando en cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, el utilizar químicos que van a destruir nuestros productos. Entonces lavamos con abundante agua, pelamos esta fruta. Normalmente la pitaya tiene unas de, como fruto glabro, tiene unas largas brácteas. O sea, algunos le dicen hojas, pero no son hojas, sino que son parte de su composición de la fruta, y esto no es dañino, pero podemos cortarla. Y una vez lavado, nosotros pelamos eso, le cortamos y luego venimos, hacemos corte entre 4 a 6 centímetros. Milímetros, estamos cortando y introducimos estos cortes, estas rebanadas, porque el corte es en rebanada. Luego vamos a colocarlos en bandejas. Una vez colocado en bandeja, nosotros lo hacemos llevar al deshidratador, donde vamos a mantenerlo a una temperatura que no es óptimo, digamos entre 60 grados, ahí vamos a tener esta temperatura. Y nosotros procedemos también en este deshidratado, vamos a manejar tiempo y el enfriado. Algunas veces tenemos que realizar los pesados cuando nosotros necesitamos saber qué volumen necesitamos empacar para la comercialización. Entonces, si estamos pesando antes de deshidratar, o sea, la fruta como tal, una vez ya rebanada, y después una vez deshidratada, para tener ciertos cálculos en lo que es el producto. Luego, una vez que lo hemos pesado, procedemos a empacarlo. Y el empacado aquí tiene que ser un empacado al vacío. Vamos también, una vez empacado, lo vamos a almacenar. Recordemos que el almacenamiento no debemos nosotros almacenar grandes bultos, porque podemos partir las hojuelas que se nos hacen de estos productos. Entonces, en el deshidratado no se pierde lo que son las propiedades de esta fruta, y eso es importante, pues, porque estas frutas ya se han comprobado también que hay laminado sin cáscara, pero ya ese es un proceso que más enseguida nosotros vamos a darles a conocer, que es de suma importancia, y ya hay grandes industrias que están comercializando con este tipo de producto, que es la pitaya deshidratada.
Y sobre todo también, si usted desea emprender en estos nuevos en estas nuevas técnicas, puede abocarse a las delegaciones del MEFCA en cada uno de los territorios. Recuerde que tenemos presencia a nivel territorial en 19 delegaciones, incluyendo nuestra Costa Caribe Norte, nuestra Costa Caribe Sur y Alto Huanqui, que también, pues, nuestras familias vienen fortaleciendo esos conocimientos y conociendo estas nuevas técnicas para hacer uso de los recursos y los cultivos que tenemos en nuestro patio hogar. Muchísimas gracias por esta información tan importante, don Humberto. También, compañero Joel, ya para finalizar lo que es el tema de la pitaya en cuanto a la producción primaria, el trabajo con nuestros productores, el tema importante lo que es la valoración, el valor agregado, la transformación, la innovación que nos estaba dando a conocer nuestro compañero Humberto Solís. Ahora, para finalizar, ¿cómo mejorar nuestro emprendimiento? ¿Cómo nuestros productores pueden ir mejorando ese rendimiento productivo y qué técnicas pueden implementar desde sus parcelas?
Bueno, compañera, es importante también mencionar que, como parte del emprendimiento y dentro del manejo agronómico, es importante tomar en cuenta lo que es el post cosecha, el manejo de post cosecha. Decíamos que la pitaya es un cultivo de exportación, por lo tanto es necesario hacer los cortes previo de que la pitaya esté madura o comience a dar los primeros tintes de color rojo o amarillo. Por lo tanto, es bueno también pasarlo por un proceso de enfriamiento, ya que es una fruta que es climatérica. Por lo tanto, es necesario los empaques a través de cajillas, almacenarlo también en lugares que no haya filtración de humedad, porque esto lo que hace es crear enfermedades dentro de la misma fruta. Mencionando, pues, que lo que tenemos que presentar es un cultivo de calidad al consumidor. Y también, principalmente, lo que es el peso de la fruta, también la selección. Recordemos que si una exportación hacia otros países, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, que el consumo de la fruta debe ser en proporciones más pequeñas que la que comúnmente nosotros tenemos acá en el mercado nacional. Entonces, esto se va a regir al efecto de polinización. Decíamos que entre mayor cantidad de polen apliquemos, más reducido será el fruto. Si aplicamos, de hecho, mayor cantidad, va a tener mayor tamaño y va a ser, incluso va a tener mayor peso, y por lo tanto lo más idóneo es utilizar estas tecnologías de forma adecuada. Y también, ya decía el compañero Humberto, la pitaya se pueden hacer diversas transformaciones en vino, en jalea, en desayuno, en fruta fresca para los niños, aunque no es tan recomendable de que los niños consuman grandes cantidades, ya que también la pitaya sirve como laxante, pero también es medicinal, ya que la semilla aporta digamos nutrientes fundamentales, porque es anticancerígena. Bueno, y por ahí estamos, compañera.
Muchísimas gracias, compañero, y ese es el trabajo que viene realizando y continúa realizando nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, siempre con el propósito de promover el desarrollo de los emprendimientos, asimismo mejorar los rendimientos productivos y sobre todo que estos nuevos emprendimientos, estas nuevas ideas de negocio continúen dinamizando la economía familiar, la economía creativa, la generación de nuevas fuentes de trabajo, y destacando siempre el acompañamiento técnico de nuestros compañeros en el territorio. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos.
La producción caprina es una alternativa viable para fortalecer la economía familiar y la seguridad alimentaria por su alta eficiencia para producir carne y leche. Es por tal razón que es importante la mejora en la genética. En este sentido, gracias al buen gobierno, se han venido realizando actividades para mejorar la genética aplicando la inseminación artificial tanto en cabras y ovejas.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
El uso de la tecnología para seguir fortaleciendo los emprendimientos es un tema clave para la dinamización y el desarrollo económico de nuestro país y de nuestros emprendedores. Damos la bienvenida a la compañera Maciel Reyes de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Ella nos estará hablando sobre los desafíos del marketing digital para este 2022. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buenos días, Gabriela, buenos días a los compañeros que nos acompañan y a todos estos protagonistas y emprendedores que nos están sintonizando a través de tu radio La Primerísima. Así como bien lo mencionaste, el tema que voy a desarrollar el día de hoy son esos desafíos del marketing digital con el que se pueden encontrar los protagonistas que aún, ¿verdad? Que aún no están dentro de lo que son plataformas digitales para promover su emprendimiento, y de igual manera para los que ya están, los que ya cuentan con alguna plataforma digital, alguna red social que les permite poder comercializar sus productos. Bueno, ¿qué decirte? Para el marketing digital, hablar de esto es hablar sobre un manejo de inteligencia artificial, ¿verdad? Algo de que eran herramientas que anteriormente no eran conocidas, pero a través, ¿verdad?, de la pandemia, muchos emprendedores decidieron aprender mucho más de estas herramientas digitales, los cuales les permiten poder seguir impulsando su emprendimiento, poder dar a conocer los productos que ellos están comercializando. Es importante mencionar que ha venido ganando protagonismo durante estos años. Ha sido una tendencia que le permite a muchos negocios acelerar su crecimiento, eso es muy importante. Ha permitido de igual manera mejorar esas campañas de publicidad, ha permitido también ahorrar en la parte de costo. Anteriormente podríamos decir que la publicidad solamente estaba más enfocada cuando los protagonistas tal vez utilizaban volantes o pagaban en un medio, ¿verdad?, que es bastante costoso, pero hoy en día a través de estas plataformas digitales conocer un poco sobre estas herramientas que les permitan a ellos dar a conocer su negocio, pues ha venido a reducir estos costos. Entonces es por eso de que en esta mañana estamos hablando sobre esos desafíos del marketing digital a los cuales hoy en día los protagonistas, los emprendedores, esos jóvenes hoy pueden adaptarlos a sus negocios para obtener aún mejores resultados. Los que ya están trabajando con herramientas digitales deben de conocer, ¿verdad?, estos desafíos a los cuales se van a enfrentar para este año 2022. Y uno de esos es el social commerce, ¿verdad? Es esta tendencia del marketing online en donde las ventas de productos y servicios a través de las redes sociales van a ser aún más conocidas a través del social commerce. En esta ocasión es importante poder destacar que las sesiones de venta organizadas mediante transmisiones en directo, donde puedas hacer vos el contacto directo con tu público, poder compartir con ellos, dar a conocer, por ejemplo, algunos beneficios de los productos que se elaboran. En el caso, como estaba mencionando anteriormente, mucha gente tal vez no conoce lo que es el vino de pitaya, por así decirlo, alguna jalea de pitaya. Entonces, esto les va a permitir a través de un en vivo que hagan los protagonistas, los emprendedores, den a conocer estos beneficios, y eso va a atraer aún más clientes. Entonces es importante poder destacar esto, ese contacto directo que se puede hacer con tu público, con tu cliente. Poder adquirir productos de una marca, ¿verdad?, que va a permitir interactuar a través de chat, a través de botones de reacciones. Esto puede ser bastante exitoso hoy en día para el año 2022. Puede ser bastante eficaz también, por así mencionarlo, en el sector de moda, belleza, gastronomía, en la parte de agroindustria, hablando de lo que es la parte de transformación de productos, comercio, servicios, decoraciones, animaciones. Entonces, podemos decir que lo podemos aplicar en los diferentes sectores, este social commerce. Otro punto importante, otro desafío es la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial, lo que nosotros les recomendamos es hacer uso de las programaciones de contenido, esos contenidos que sean de interés para el público, de interés para tus clientes, y esto te va a permitir optimizar tu tiempo. El dueño del negocio puede dedicarse un tiempo muy corto en la mañana a poder programar esos contenidos con fotografías, algún video atractivo, ya deja programado su contenido, el cual se va a postear en sus redes sociales y sus clientes van a poder verlo en un horario que esté bien definido, ¿verdad? Ya en diferentes capacitaciones que nosotros hemos facilitado por parte del ministerio, le hemos dado algunos tips, cuáles son esas horas especiales en las que ellos pueden hacer sus publicaciones para que puedan llegar a esos clientes. Otro desafío es poder hacer el uso correcto del marketing de influencer. Sabemos que muchos emprendedores ahora y en día hacen el contacto con influencers, muchos acá nicaragüenses que nosotros conocemos, y ha sido un éxito, ¿verdad? Ha sido un éxito hacer esas alianzas con estos influencers que te van a permitir a vos impulsar tu negocio a través de los seguidores de esos influencers. Pero algo muy importante es siempre tomar en cuenta no solamente la imagen del influencer, sino que de igual manera poder vender tu marca, poder vender tu producto, poder vender la calidad de tu producto, porque, ojo, muy importante, ¿verdad? Debemos de cuidar la imagen del producto, el servicio, como lo estamos dando, si nuestro emprendimiento es de servicio, poder ofrecer y darle a nuestros clientes lo que nosotros les estamos ofreciendo, ¿verdad? Ser responsable en ese sentido, porque eso va a permitir que podamos tener un mayor alcance. Es muy importante, por así mencionarte, que no solamente nos enfoquemos con influencers que ya tienen cantidades de seguidores. Podemos decir que hoy en día pueden poner en práctica trabajar con microinfluencers. Los microinfluencers andan entre seguidores entre 1,000 a 100,000, ¿verdad? Y también los nano-influencers que andan con menos de 1,000 seguidores. ¿Por qué decimos esto? Sí son audiencias menores, pero sí pueden convertirse en clientes potenciales, ¿verdad? Porque estos influencers que van apenas subiendo, que van escalando, que van obteniendo más seguidores, pues vienen a tener un poco más de público, ¿verdad? Otra manera, otro desafío es poder elevar la experiencia híbrida. Cuando hablamos de experiencia híbrida, es que el consumidor quiere un servicio más personalizado, más satisfactorio. Eso lo hemos venido nosotros aplicando, ¿verdad? Desde años anteriores, que es poder hacer ese contacto con tu cliente, poder sentarte, escuchar a tu cliente, decirle que escucharlo si tu producto está satisfaciendo su necesidad o si hay que mejorar en algo. Entonces, eso es muy importante, tomarlo como referencia. Esto va a crear una mayor demanda de tu producto porque esto va creando un cliente fijo, ¿verdad? De igual manera, el marketing abraza la inclusión. Esto viene siendo atendiendo al consumidor cada vez más diverso. Las marcas deben de igual manera poder reflejar más autenticidad, ¿verdad? Autenticidad, esto quiere decir que el mensaje que nosotros reflejamos con nuestra marca, esto va tomando más posición en el mercado. Luego de esto, otro desafío es la calidad sobre la cantidad de contenidos, ¿verdad? Esto hablando un poco cuando nosotros vamos a programar lo que ya había mencionado anteriormente, el contenido que nosotros vamos a postear en nuestras redes debe ser un contenido atractivo, un contenido que dé a conocer nuestro producto, dé a conocer el beneficio de nuestros productos y de igual manera, ¿por qué no decirlo? A través de videos cortos que puedan decirnos a nosotros cómo utilizar el producto, hasta en la parte de gastronomía, cómo comernos el producto. Entonces son contenidos que pueden ser atractivos para nuestros clientes. Otro desafío que tenemos son los videos snack. Estos son, por así mencionarte, una de las apps que antes utilizábamos solamente como entretenimiento, que es el TikTok. Hoy en día esta red social de moda está creciendo con muchas grandes oportunidades para poder conectar a públicos más jóvenes. Y a través de videos cortos podemos dar a conocer nuestro producto, dar a conocer nuestra marca, hacer contenido que puedan generar más atracción para los clientes, poder utilizar hashtag, poder realizar concursos a través de esta red social. Y de igual manera, aquí podemos utilizar a los microinfluencers en esta red social. Y para finalizar, el generar una mayor conexión emocional con la audiencia. Esta herramienta también permite poder identificar el nivel de interés de quienes visitan nuestro sitio web, ¿verdad? Nuestra página, nuestro negocio, y poder orientarlo, ¿verdad?, a una compra más directa a través de respuestas, de interacciones con nuestros clientes. Por ejemplo, ¿verdad?, poder indicarle al cliente a través de un correo electrónico un mensaje de bienvenida, a través de una pequeña encuesta, a través de para poder mejorar el producto, para poder mejorar el servicio y poder conocer exactamente qué es lo que está buscando, cómo podemos nosotros ayudarlo, qué novedades podemos ofrecerle a nuestros clientes, y de esta manera vamos a tener una mayor cercanía con nuestro mercado meta. Entonces, en sí, estos son los desafíos con los que nos vamos a encontrar para el año 2022, y más que todo, pues mi consejo es poder utilizar las plataformas digitales de una buena manera. Nosotros como Ministerio de Economía Familiar venimos impulsando lo que es el plan de negocios digitales. Hay diferentes actividades, entre ellas Cyber Monday, que el día de ayer tuvimos la primera edición del año, donde muchos protagonistas pues han visto y dicen hoy en día, bueno, al inicio yo no conocía mucho la dinámica de Cyber Monday, pero hoy en día sí, ya después de estar 4 meses consecutivos participando en esta plataforma, realizando las publicaciones, sus promociones, descuentos, hoy en día para mí es un éxito, porque ahora mis clientes, dice, están al pendiente mes a mes cuál es el descuento o promoción que yo voy a postearme.
Y sobre todo, Maciel, lo importante es acelerar ese crecimiento en cuanto a seguidores, que ese es uno de los principales retos y desafíos de todos nuestros emprendedores para este 2022, el año de la unidad, que se avanza siempre hacia la prosperidad. Muchísimas gracias por esa información tan importante. Antes de finalizar, le hacemos la invitación que sea parte de nuestra transmisión virtual. El tema es restitución de los derechos laborales de las personas con discapacidad. Se estará realizando este 19 de enero. Conectarse o puede seguirnos a través de nuestro Facebook. Aparecemos como Ministerio de Economía Familiar. La transmisión inicia a las 3 de la tarde para que usted sea parte de este en vivo. Asimismo, a partir de este 20, 21, 22 y 23, le hacemos la invitación a que sea parte de la Feria Nacional en conmemoración al 155 aniversario del natalicio del Príncipe de las Letras Castellanas, nuestro Rubén Darío. Se va a realizar del 20 al 23 de enero en el Parque Nacional de Ferias. Recuerde la dirección de los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros abajo, 300 metros al sur. Le atendemos a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Asimismo, usted podrá ser parte y visitar cada una de las terrazas de nuestro Parque Nacional de Feria, nuestro rancho gastronómico, nuestras casas temáticas, nuestra granja, la granja integral del Parque Nacional de Ferias. Este sábado usted podrá conocer lo que es sobre la crianza y reproducción de codornices. ¿En qué consiste la crianza? ¿Cómo podemos reproducirlo? Los sistemas, el uso de tecnología que existe para poder obtener y generar un mejor incremento en cuanto a la producción de codorniz. Estamos hablando de todo ese conocimiento que usted puede adquirir de forma completamente gratuita. Esto se va a estar realizando a las 2 de la tarde, el sábado 22 de enero. Asimismo, le hacemos la invitación que sea parte, que lleve a su niño y a su niña entre las edades de los 9 y 12 años a participar en el curso de pintura que se estará desarrollando en el Parque Nacional de Ferias el sábado 22 y el domingo 23. Esto va a ser en el auditorio Carlos Fonseca de 3 a 5 de la tarde.
lleve a su niño, lleve a su niña a ser parte y a promover ese talento y esa creatividad de nuestros pequeños. Asimismo, este domingo se estará realizando también lo que es la presentación de la revista cultural y sobre todo ese fortalecimiento, como bien le decimos, de las capacidades y esa transmisión de conocimiento completamente gratuito en la promoción de nuevas ideas para emprender. Si usted desea emprender en una nueva idea de negocio, le hacemos la invitación que visite las delegaciones del MEFCA. Tenemos presencia a nivel territorial, son 19 delegaciones, incluyendo Alto Huanqui, Costa Caribe Norte, Costa Caribe Sur, y tenemos presencia a nivel nacional. Hemos llegado al final de nuestro programa Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos. Le hacemos la invitación que continúe en la sintonía de Radio La Primerísima, y Dios mediante será hasta el próximo miércoles.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.